Panda Security te ofrece El Guardián. Arrachaldeón familia, estamos en la edición 179 del Guardián y yo no soy Iñaki Lázaro. Bueno, que he dicho su nombre, ya vienen los truenos y vienen aquí los estruendos, porque vamos a compartir el anteúltimo programa de la temporada, esta edición 179 en la sintonía de Euskadi Digital. Disfrutando ya de un buen tiempo, disfrutando quizás de otras cosas diferentes a las que habitualmente hacemos en otras épocas del año, disfrutando de que Iñaki no esté, disfrutando de la buena compañía de todos vosotros, vamos a hablar de seguridad en la próxima hora, 60 minutos que vamos a compartir, y vamos a hablar, por supuesto, de seguridad. Temáticamente, siempre nos gusta adentrarnos quizás con un poquito más de detalle en estos asuntos. Iñaki lo hace todas las semanas, estará la que viene, pero hablando ya de un programa especial de seguridad en las parties y coincidiendo con la celebración de la Euskal Encounter, que por cierto, espero que hayas conseguido tu pase gratuito para que puedas acudir a este encuentro que se celebra en el Bilbao Exhibition Center en Baracaldo. Por ese motivo, Iñaki ha decidido este último programa, la semana que viene, de hoy en 7 días, hablar de la seguridad en estos sitios, y desde luego que muy bien hablado, y lo digo con conocimiento de causa, ya que hace como 3 o 4 años me entró un bichejillo en el ordenador en Euskal, que bueno, tuve que ir a por un disco duro nuevo e instalar un sistema nuevo, porque fui incapaz de quitarlo. Resulta que no se sabe por qué motivo, pues había circulando por la red de allí una serie de rootkits, una serie de elementos de seguridad que no eran detectables por los sistemas antivirus, eran nuevos, totalmente nuevos, no había una solución en antivirus que lo detectase, y por eso camparon a sus anchas, aparte de, no sé, la tranquilidad con la que fui yo allí. Ya sabemos que se dice que allí tienes un ambiente como en casa, ¿no? Que puedes estar muy tranquilo, pero es que ese debió ser mi caso, porque es que fui sin cortafuegos y sin nada. Fui, bueno, pues como si estuviera en casa, un poco más, y llevé hasta las zapatillas. Ya sabes que este es un programa abierto a la participación, abierto a que tú participes, a que envíes correos electrónicos al guardian@euskadigital.net. También puedes participar viendo el portal de este programa, elguardian.euskadigital.net. Y si quieres, coge el teléfono y llama.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Claro que sí, Iñaki, que está sentado en una banqueta con el teléfono al otro lado y que si tú le llamas te va a descolgar y va a grabar todo, absolutamente lo que tú digas. Así que ya sabes, el buzón de voz, igual que también el de Enreando y el de todos los programas de esta cadena. Pues vamos a comenzar, no me enrollo más porque la seguridad llama a la puerta. Así que bienvenido, bienvenida a edición 179 de El Guardián en la sintonía de Euskadi Digital. ¿Has visto en tu vida más de 4.000 ordenadores funcionando a la vez? La Euskal Encounter, el encuentro informático más veterano del estado, llega un año más al BEC de Baracaldo del 24 al 27 de julio. En Euskadi Digital estamos regalando pases dobles para que durante un día acudas a la Euskal con quien tú quieras. ¿Quieres vivir esta experiencia en primera persona? Es muy fácil, solo tienes que desear a los oyentes de Euskadi Digital un feliz verano.
Hola, soy Santi de Cervena. Llamaba para desear unas buenas vacaciones a los oyentes de Enredando, que lo paséis guay de vacaciones.
Deja tu felicitación grabada en el buzón de voz de Enredando, 94 483 3010. Y no olvides indicar al final tu número de teléfono para que podamos ponernos en contacto contigo. Apunta bien, 94 483 3010. ¡Nos vemos en la Euskal!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de Internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadidigital.net. Porque El Guardián ahora también está en la red.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Es tiempo de hablar de las noticias, es tiempo de hablar de todo aquello relacionado con la seguridad y vamos a comenzar por una información que nos ha facilitado, que nos ha hecho llegar una compañía de seguridad y que ha detectado un incremento del número de empleados que admiten visitar sitios de redes sociales en Internet mientras están conectados a la red corporativa. Por ello afirman, sin que les tiemble la voz, que visitar páginas de redes sociales en el trabajo hace peligrar las redes corporativas. Sin duda una afirmación muy contundente y que habría que matizar. Por ello vamos a continuar viendo este informe para el que se ha realizado una encuesta a 1.600 usuarios finales corporativos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, y que ha puesto de manifiesto que el 19% de los entrevistados en estos países han visitado sitios de redes sociales en comparación con el 15% en 2007. Estos sitios creados sobre tecnologías web 2.0 se han convertido en los principales objetivos de los cibercriminales y de los autores de código malicioso, quienes ahora explotan su naturaleza interactiva y popularidad para lanzar ataques con fines lucrativos. ¡Money, money! Que eso es lo que importa. Además que los sitios de redes sociales, los blogs, los wikis, las herramientas de colaboración también utilizan tecnología 2.0 de acuerdo con el recién presentado informe sobre amenazas y previsiones de esta compañía. Las amenazas web 2.0 experimentaron un volumen de crecimiento de más de 1.5 millones durante el pasado mes de enero frente al millón registrado en diciembre de 2007. Pero lo dicen con datos y con un poco sabiendo lo que dicen, ¿no? Porque dice que durante los últimos, del último año, último medio año, Los analistas de esta compañía han descubierto varias formas de actividad maliciosa en las páginas de redes sociales. Por ejemplo, un sitio popular comprometido a finales de 2007 por anuncios de tipo banner que instalaban archivos y programas maliciosos en el ordenador de la víctima. También se descubrió que otras páginas web contenían códigos que dirigían a los usuarios a sitios maliciosos, pues con el fin, ya sabemos, de robar identidades, información privada, bueno, que si te dejas te limpian, vamos. Además, los sitios de redes sociales pueden a menudo ser un paraíso entre el adware y el spyware, y es verdad, porque las redes sociales son pequeños entornos de confianza donde compartes tus aficiones, tus gustos, tus datos con personas teóricamente amigos, pero claro, los datos están en la red y si alguien se cuela y logra conseguir esos datos, pues ya salen de ese rango de confianza, podríamos decir, ¿no? La popularidad de estos sitios de redes sociales hacen objetivos vulnerables para los cibercriminales, vamos, que se ponen las botas, que dicen, bueno, lo que tenemos ahí, menuda ensaladilla de datos, y podemos ponernos, vamos, hasta arriba, y desde luego, pues no les falta razón. Por ello, pues sitios populares, pues cada vez están buscando ya conseguir pues una mayor seguridad, no irse a tanto a pensar de esto es para jugar, no, hay que darse cuenta que hay datos importantes y desde luego la seguridad no es un juego. Seguimos con esta información porque la encuesta ha revelado que en Reino Unido el porcentaje de usuarios finales que visitan sitios de redes sociales mientras están conectados a la red de su empresa se ha incrementado considerablemente, pasando del 11% en 2007 al 27% en el 2008. Por su parte, Alemania pasó del 9% al 13% de un año al otro, del 2007 al 2008. En Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, el número de usuarios finales que visitan páginas de redes sociales desde la red corporativa está aumentando más rápido en las compañías grandes que en las pequeñas. Claro, porque en las pequeñas no les da tiempo, claro, que tienes que estar ahí trabajando y no puedes exponerte a visitar ni a preparar tus vacaciones, ¿verdad? Pues claro, tienes que estar a otras cosas, pero en las grandes pues siempre hemos conocido algún puesto de trabajo de esos que no hacen nada, ¿verdad? Que están ahí y que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y ese cómo le pagan a fin de mes? Y después, pues si está ahí que no hace nada, pues cuidadín con él, porque se va a poner a vaguear un poquito por la red, se va a meter en un sitio de redes sociales y tate, puede haber un peligro, pero yo creo que, en mi opinión por lo menos, que no debería ser una cuestión tanto de las redes sociales, sino una cuestión de seguridad de las compañías, de las empresas, de securizar todos sus sistemas. Y como dicen los expertos, y yo corroboro esa información, hay que pensar que el enemigo le tenemos en casa, que sí, pensad que el código malicioso lo tenemos dentro, no como cuando colocamos un cortafuegos, ¿verdad?, que decimos, el malo está fuera, el bueno está dentro, la red es un sitio seguro, porque eso deja de serlo, que nos llega el lunes alguien, algún empleado, normalmente suelen ser los jefes, ¿verdad?, que se llevan el portátil a casa, se lo dejan a sus niños el fin de semana y lo traen llenito de virus, llega a la compañía, lo enchufan allí, ¡bomba!, virus para dar y tomar a todos los ordenadores, con lo cual, pues desde luego firmo y corroboro esa idea, esa hipótesis, ese planteamiento de que la seguridad también hay que tenerla en cuenta desde dentro de la propia red, porque puede haber muchas cuestiones que pueden poner en peligro la seguridad, sin irnos más lejos, los pendrives, esas llaves USB que llevamos todos en el bolsillo, y además ya los llevamos de 2, 3, 4, ya vamos, las coleccionamos, ¿verdad?, que como si fueran disquetes, pues también esos son un claro sitio donde se pueden transportar códigos maliciosos. En cualquier caso, esa es la afirmación, ese es el estudio, esos son los datos y es nuestra valoración. Lo que no se les puede quitar a los crackers es que tienen una gran inventiva y han sido capaces incluso de inventar un ataque de Estados Unidos a Irán. Incluso hay quien dice que han inventado la Tercera Guerra Mundial. Bueno, claro, en el ciberespacio, hay que pensar en Internet, pero claro, se ha empezado a difundir esa información y la gente ha dicho, oye, a ver si va a ser verdad. Pero todo está en la mente de los cibercriminales. WebSense ha detectado una serie de mensajes que anuncian el inicio de la tercera guerra mundial, afirmando que las fuerzas de Estados Unidos acaban de invadir Irán. Los mensajes ofrecen un vídeo de esta supuesta guerra. Dadas las recientes tensiones entre los gobiernos de ambos países y la reciente noticia, pues que tengan cuidadín, que igual con una bromita de estas sale un misil por ahí volando. O sea que hay que tener cuidado con estas bromas, porque igual luego no son bromas. Alguien dice, pues yo es que leí en internet, pero bueno, yo me imagino que habrá que corroborarlo, ¿no? No van a darle al botón rojo, incluso sin solamente por lo que leen en la web, ¿no? Porque cada cosa que se escribe, pues tendríamos que estar todo el día aquí, pues con un peligro terrible. Pues como decía, dadas las recientes tensiones entre ambos gobiernos, la reciente noticia sobre las pruebas de misiles realizada por Irán, lo que convierte a los usuarios en un blanco sencillo de esta campaña para contaminarse de códigos maliciosos. En un inicio se cargan algunos puntos que pueden explotarse al navegador de usuario bajo un archivo llamado ind.php, y los nombres de los ejecutables de este ataque son iranoccupation.exe, un nombre muy significativo, y form.exe. Así que si lees algo de que ha empezado la Tercera Guerra Mundial, pues no. Hablamos del gigante, del mayor fabricante de software del mundo, querido por unos, odiado por otros, Microsoft, que ha despachado la víspera, junto con otros fabricantes de software, una actualización que soluciona un agujero mantenido en secreto relacionado con el sistema vital de DNS en Internet. Ya hemos hablado de ello en distintos espacios de esta cadena, y sin duda pues merece toda la atención, y sobre todo el cómo se ha hecho, ¿verdad? Eso de tener una información muy importante de seguridad, no hacerla pública, mantenerlo un poco a buen recaudo, pero eso sí, trabajar intensamente para corregir este problema. Y bueno, pues las cosas ya se han ido haciendo, las diferentes compañías de seguridad han ido consiguiendo esa información para poder corregir ese fallo, que de haberse conocido y de haberse hecho público antes de tiempo, pues hubiera supuesto un grave riesgo y un grave problema en Internet. Y en esa ocasión, pues bueno, ya han conseguido poner solución a sus cosas, pero la noticia esta semana está relacionado con esto, ya que el parche que publicó Microsoft para solucionar esta vulnerabilidad en torno al sistema DNS, ahora resulta que, como suele pasar, ¿no?, los efectos colaterales. Resulta que se ha descubierto que esto bloquea el cortafuegos de Windows. Así que ya vemos que han solucionado una cosa, pues como cuando ibas el coche al taller, ¿no?, que te arreglan una cosa y luego, pues, ala, sabes que hay una llave por ahí y te rompen otra. Pues esto parecido, ¿no? Pues que Microsoft ha arreglado esa vulnerabilidad, pero ahora resulta que ya tienen pues algún nuevo problema presente con el parche que corregía esta vulnerabilidad. Seguimos hablando de noticias, seguimos hablando de información relacionada con el mundo de la seguridad informática, la seguridad tecnológica, la seguridad que a ti te gusta. La red informática de San Francisco bloqueada por un administrador cabreado. Pues sí, sí. Un señor que era precisamente el administrador de sistemas del Ayuntamiento de San Francisco ha secuestrado la red informática de la ciudad californiana, lo que impide el acceso a una ingente cantidad de información vital para la administración de una ciudad. Bueno, claro, ya algunos estarán inventando, pues ¿qué ha hecho? ¿Ha cogido el ordenador y lo ha metido en un cuarto oscuro y le ha cerrado ahí con llave? ¿Cómo ha secuestrado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Terry Childs es un hombre de 43 años y hace unos días pues le dijeron en su departamento de tecnología que, majo, como que vete buscándote otro trabajo porque esto se ha acabado. Se enfadó mucho por su despido y ha decidido eliminar todos los perfiles del nivel de administrador. Claro, pues para que no haya posibilidad de que alguien lo solucione, pues vamos a hacer la avería bien hecha. Con lo cual, primero, todo el que tenía acceso de administrador en ese ordenador, pues fuera. Con lo cual se ha quedado él solo. El problema es que solo él conoce la contraseña de acceso y se niega a revelarla. Vamos, que le han dicho, majo, ¿nos dices la contraseña? Y dice, no, la voy a decir, claro, no está contratado. Y resulta que allí nadie tiene la contraseña de administrador de esa máquina. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? ¿Por qué se ha dado esta situación? Desde luego, sí que se ha hablado en muchos casos, ¿verdad? Pues tener varios administradores, varias cuentas de administración, y no se puede acusar al Ayuntamiento de San Francisco de no cumplir esto, porque efectivamente había varias cuentas de administrador. Pero si uno de ellos se enfada y borra el resto de cuentas y se queda él solo y hace una como lo que os estoy contando, esto igual nadie había pensado. O por lo menos, pues los administradores, hasta que no ha sucedido, pues no habían caído en ello, ¿no? Pues Terry Childs está ahora bajo custodia policial y ha trabajado para la ciudad durante los últimos 5 años, pero en los últimos meses su labor pues no era del agrado de sus superiores y por eso han decidido despedirle. Las autoridades de San Francisco calculan en millones de dólares, que no es broma, el costo que es el enfado de Childs puede suponer para la ciudad. Además han mostrado su miedo a que el detenido cuente con un cómplice o colaborador que conozca la forma de acceder al sistema y pueda destruir cientos de miles de documentos valiosos para la administración de la ciudad. ¿Qué solución le encontramos a esto? ¿Qué se os ocurre? Ah, que diría yo, pues que por lo menos que tendrán las copias de seguridad, ¿no? Pero bueno, mejor no indaguemos, no sea que haya una sorpresa y Bueno, sí, me imagino que con el volumen de datos y un ayuntamiento y una ciudad tan importante estadounidense, pues tendrán por lo menos las copias de seguridad, pero muchas veces pues no es suficiente, ¿verdad? Han condenado a un hombre a 30 meses de Chirona por enviar correos basura en Estados Unidos. Pues bueno, que lo tengan ahí, pero 30 meses no, de momento que no le dejen. Y sobre todo, que cuando entre en la cárcel, que controlen que no tiene ni una PDA, ni un ordenador portátil, porque igual llega la red wifi de la cárcel, ¿no? Allí, y de repente pan, se pone a mandar spam desde su celdilla, ¿no? Y claro, pues aquí tiene tal, no se preocupe, si ya está. Y resulta que igual le tenemos en la cárcel y se está forrando. O sea, que no hace falta estar fuera, ¿no? Que este hombre, cuidadín, que hoy en día hay mucha tecnología, que le cacheen bien y que comprueben que no lleva absolutamente ningún ordenador ni ningún dispositivo electrónico. El hombre era del barrio neoyorquino de Brooklyn y ha sido sentenciado a 30 meses de prisión por enviar correos electrónicos basura. ¿Qué os voy a contar? Que estáis todo el día recibiendo en el buzón de correo, ¿verdad? Que sabéis perfectamente eso del Viagra que no necesitáis y esas cosas que nos ofrecen, que si no necesitas, que tenemos oyentes del Guardián que necesitan Viagra. Bueno, pues entonces no voy a decir que sea correo basura porque puede ser hasta correo útil, pero tampoco voy a decir que para la mayoría no nos hace falta. Adam Vitale tenía 27 años y ha sido condenado por una corte federal de Manhattan. Pues sí, no nos hace falta, no pasa nada. Después de que se declarara culpable hace más de un año de violar las leyes contra el envío de correos electrónicos basura, también se le ordenó pagar $180,000 a OL como indemnización. Bueno, pues el dinero que se habrá metido al bolsillo para que pueda pagar pues esos casi 114,000 euros. Así con una alegría insospechada, ¿no? Vitale fue sorprendido al hacer un trato con un informador del gobierno estadounidense para enviar correos electrónicos basura que hacían publicidad un programa de seguridad para ordenadores a cambio de la mitad de las ganancias del producto. Esto es escandaloso. Corrupción. Aquí hay corrupción, vamos. Habla con una persona del gobierno y está haciendo a cambio de un programa de seguridad y se queda con la mitad. Bueno, aquí hay algo un poco sospechosillo, ¿eh? El juez del distrito de Estados Unidos, Denny Child, ha dicho que enviar correos basura es una grave conducta criminal. Este no es un adolescente que participa en un juego de niños. Los fiscales dijeron que el acusado tenía 22 condenas previas, bueno, que era un angelito, como se puede ver, y que había ayudado a administrar un círculo de prostitución en Internet, en concreto el sitio Craigslist.com, aunque no fue acusado formalmente. En el caso de correos electrónicos basura, Vitale y Todd Mueller vencieron el sistema de filtro de América Online, bueno, que se saltaron todo, que sabían todas las triquiñuelas para poderse colar entre los servidores y sacar ese montón de correos basura. Así que ahora, pues como digo, ya está el hombre en Chirona y son acusados de enviar más de 1,277,000 direcciones de usuarios de AOL, vamos, que hicieron una buena captura de datos. Y de momento, pues 27 meses de prisión por su participación en todo esto, en Chirona, y como digo yo, por favor, que no tengan un ordenador cerca. Aunque no sé yo, algo habrá que hacer para parar el correo basura que nos inunda todas las mañanas cuando llegamos, encendemos el ordenador en nuestro trabajo y ¿qué nos encontramos? ¡Venga! ¡Vacaciones! ¡Rafa, te he visto desnudo! ¡Hala! Dice, te he visto desnudo y voy a publicar las fotos en internet. ¡Hala! Pero bueno, es que es impresionante la cantidad de cosas que nos llegan por el correo electrónico. Todo lo que nos ofrecen, medicamentos y lo que no es medicamentos, porque es que ya hay absolutamente para todos. Una afirmación que también ya cambiamos de asunto, ¿no? Pero hablamos de una afirmación que a mí no me ha gustado nada, o bueno, no es que no me haya gustado, es que es una noticia que no es noticia, ¿vale? O sea, que vamos a hablar de una noticia, pero que no tiene nada de noticia, ¿vale? Por lo menos para que tengamos una noticia diferente, porque cuando las noticias cuentan algo son interesantes, pero cuando no cuentan nada, pues bueno, te encoges así de hombros y dices, pues vale, pero es que han dicho que los ordenadores con Windows sin actualizar solo tardan 4 minutos en ser infectados. Han debido estar con un cronómetro ahí cronometrando a ver cuánto son exactamente 4 minutos. No sé, es una noticia un tanto curiosa, vamos a ir a por ella a ver qué os parece. Es una de las recomendaciones más comunes de los expertos de seguridad. Si quieres mantener a salvo de virus y programas espía, debes actualizar a menudo su sistema operativo. Bueno, y lo que no es sistema operativo, los programas y absolutamente todo. Fabricantes como Microsoft crean constantemente parches de los parches, porque ya acabamos de oír algo que a Microsoft pues parece que el parche se le ha quedado un poco mal pegado por algún sitio. Y estos parches cierran las vulnerabilidades descubiertas en Windows, y si no las instalas, quedas expuesto al peligro. Un estudio de Sans Institute dice que las copias no actualizadas son infectadas en menos de 4 minutos. El Instituto Sans señala que un ordenador con Windows sin actualizar tarda menos en ser infectado que en detectar, descargar e instalar las actualizaciones que necesita. Por eso recomiendan utilizar un cortafuegos cuando se conecta a Internet un sistema operativo que no está a la última, pues el proceso de actualización de la máquina es vulnerable a los ataques. Pues hasta aquí llega la información. ¿Qué? ¿Os ha parecido algo así curioso, interesante? Nada que no supierais, ¿no? Porque desde luego instalar un Windows, pues tal y como salió el día que lo parieron, pues sí, claro, si Microsoft nos tiene acostumbrados a 6 o 7 boletines de seguridad al mes, con todos los meses que han pasado, ya no sé cuántos años lleva, por ejemplo, Windows XP. Es el sistema más utilizado, ¿no?, por la mayoría de las personas, aunque Microsoft dice que no, que es Vista, pero bueno, vamos a pensar que está equivocado Microsoft y que es XP el que más se utiliza, ¿no? Entonces, pues fijaos la cantidad de parches y parches y parches que tienen. Para eso salen los Service Pack. Para eso salen esos paquetes en los que se recopilan los grupos de parches y todas las amenazas de una forma, no sé, unificada. Sí, una forma unificada para que aplicando únicamente ese programa, pues es como si hubiéramos aplicado un montón de parches. Y por ello salen, por eso se publican y por eso, evidentemente, cuando te instalas un sistema operativo, lo vas a coger con el Service Pack más avanzado. Es decir, no te vas a instalar la edición que se vendía hace 2 años, instalarás la que se vende hoy en día, que es la que está más protegida. Con lo cual, pues este asunto de los 4 minutos, de que si pones y tal, pues claro, está hablando de esas versiones que estaban sin parches y que estaban totalmente abiertas. Con lo cual, ya lo sabemos, o sea que tampoco nos aporta nada de información, nada nuevo este estudio del Instituto SANS. Eso sí, lo que yo me quedaría de esta información es la recomendación que hacen de utilizar un cortafuegos cuando se conecta un equipo a internet. Y es un consejo que a mí me parece muy bueno incluso para cualquier persona, para cualquier ordenador que tengamos, sea Windows, sea Linux, sea Mac incluso, el tener un cortafuegos que nos proteja, que no sea el propio PC, Mac o el propio ordenador, y que siempre tengamos una barrera delante de él. Seguimos hablando, seguimos con noticias, seguimos en El Guardián, aquí en Euskadi Digital, edición 179, y hablamos de la Visa. ¿Qué es la Visa? No, la Visa abuela, no, Visa con V, V-I-S-A, ¿qué es? Una tarjeta. ¿Tarjeta de qué? De crédito. ¿Para qué sirve? Para que pagas cuando no tengas un duro. Pues que vas a ir a algún sitio sin dinero, lo das y bueno, ya te tocará, ¿eh? O sea, no pienses tú que eso lo va a pagar tu primo rico. No. Eso te lo vas a pagar tú y sudarás tinta china, ¿no? Para pagarlo. Que no es ningún milagro. Ah, pero el problema es cuando encima el gasto no lo haces tú. Que te encuentres un cargo ahí de 6.000 euros y, hombre, si te hubieras comprado, pues no sé, bueno, por 6.000 euros iba a decir un cochazo, pero no, por 6.000 euros la verdad que no te compras una bici, un poco más que una bicicleta, ¿no? Casi por ese dinero. En cualquier caso, Visa ha anunciado un nuevo sistema de protección. Lo utilizamos en internet, lo utilizamos cuando vamos a darnos una comilona, cuando vamos a comprar unos zapatos, absolutamente en toda la tarjeta. Y lo que quiere es que tengamos un poquito más de seguridad. ¿Y qué se le ha ocurrido? Pues han estado todos los de Visa pensando, se han estado concentrados en una sala, les han metido dentro, les han sacado y se les ha ocurrido crear una tarjeta que han llamado Visa Europe e incorpora un generador de códigos incrustado. Incrustado quiere decir que está dentro de la tarjeta, ya me gustaría verlo. Que produce códigos únicos. Estos códigos deben utilizarse al realizar compras de índole no personal o presencial, es decir, aquellas que se realizan a través de internet o, bueno, cuando no estás físicamente enfrente de quien te lo está vendiendo. En estos casos, el sistema pedirá al usuario marcar el código personal en el teclado integrado de la tarjeta, que entonces proporcionará el código único que se necesita para finalizar esta transacción. Esto implica que aunque un intruso haya copiado la tarjeta, incluso la información contenida en esta, no puede efectuar una compra porque no tendrá la posibilidad de generar el código único, según han dicho los responsables de Visa. Por el momento, la nueva tarjeta será lanzada como un proyecto piloto, como el perrito. Si este resultase exitoso, diversos bancos europeos comenzarán a disfrutar la tarjeta entre sus clientes. En fin, que algo tenían que inventar, que algo se les tenía que ocurrir, que ya lo de copiar los números, hace poco dimos la noticia, pues en Enredando, de un establecimiento hotelero que cuando el cliente iba y dejaba allí la tarjeta, se la llevaban los responsables, los clientes, tiqui, 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 se apuntaban una hojita a la tarjeta, hacían el cargo y le devolvían, pero se habían quedado con todos los datos y luego, pues a la noche, venga, jolgorio, vamos a meternos en páginas de estas de chicas, ¡ay, qué bien, y no pago yo, ¡oh, qué bien! Y claro, pues a la gente le empezó a llegar unos cargos de miles y miles de euros por la diversión de los otros, lo cual está muy mal hecho, ¿eh? Eso no se debe hacer. Así que también eso nos refuerza algo en lo que nosotros creemos y, bueno, poco a poco nos cuesta ir convenciendo, ¿no?, a las personas que es más inseguro el uso de una tarjeta de crédito en un establecimiento de los convencionales que a través de internet. A través de internet hay unas entidades que certifican, que cuidan que eso vaya por buenos cauces, que no haya fraudes. Es casi más seguro que dársela a un empleado, a una persona que no conocemos de nada, que se va con la tarjeta y fijaos la que se lió, pues creo que fue por la zona de Granada, por el sureste del Estado español, donde se produjo este hecho en un establecimiento hotelero, y copiaron todos los datos de las tarjetas y los usaron pues a su libre albedrío. O sea que al final pues hay que tener mucha precaución y tampoco vas a perseguir, ¿no? Si el camarero se lleva la tarjeta, no vas a ir detrás así a ver a dónde va usted, a ver qué hace, ¿no? Parece que desconfías, pero la verdad, es que quien dice que hay que desconfiar de esas cosas, pues yo sí que le daría la razón y tener mucha precaución, porque se han dado muchas estafas, muchos timos de este tipo. Así que Visa nos ha dicho que va a incrustar un generador de códigos. Eso de incrustar, me encanta esa palabra, incrustar. Nada, que la tarjeta ahora, en vez de ser lo fina, además se suele decir así de fino, como una tarjeta de crédito, pues como le pongan esta calculadora, este generador de códigos, pues casi va a ser como la suela de un zapato. O sea que yo no sé qué va a pasar aquí. Así que claro, como la tengamos que llevar esa tarjeta en el bolsillo, pues va a ir todo el mundo así inclinado para un lado y tal. Ah, que lleva la nueva Visa. No, claro, es que lleva el generador de códigos incrustado. No, se nota, ya. Seguimos en El Guardián, seguimos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, edición 179, hablando de noticias, hablando de información, hablando de participación, que puedes participar, que puedes enviar un correo electrónico, que puedes llamarnos, que puedes ver la página web. ¿Dónde está la web? elguardian.euskadigital.net, correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz, que ahora no lo recuerdan.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Bueno, ¿te parece bien que pongamos un parón, que descansemos un poquito de música? Vamos a hablar luego de ordenadores zombie, o sea que no sé qué canción podía poner.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
madre mía, qué grititos hace esta chica. Desde luego yo no sé si se debería dejar. Bueno, como no estamos ahora ya en el horario infantil, esto es una gozada, el poder hacer un programa fuera del horario infantil. Así que uno por lo menos ya, no sé, ya por lo menos se pueden decir cosas. No sabíais, es que claro, ahora mismo estaba aquí, que estaba Miquel Carmona y me estaba mirando y decía, pues mira la de veces que he oído esta canción y no sabía que hablaba de zombies. Pues sí, efectivamente, es la canción Zombie de The Cranberries. Así que eso es lo que hemos escuchado. Pero estamos en El Guardián, estamos hablando de seguridad. Sabes que puedes participar, puedes ver las últimas noticias de seguridad en elguardian.euskadigital.net. Puedes participar enviando un correo electrónico al guardian@euskadigital.net y puedes llamar al buzón de voz de este programa en el 94 483 2582. Creo que lo he dicho bien y si no, pues alguien me corregirá, digo yo. Pues sí, me informan que lo he dicho bien, así que continuamos en El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Has visto en tu vida más de 4.000 ordenadores funcionando a la vez? La Euskal Encounter, el encuentro informático más veterano del estado, llega un año más al BEC de Baracaldo del 24 al 27 de julio. En Euskadi Digital estamos regalando pases dobles para que durante un día acudas a la Euskal con quien tú quieras. ¿Quieres vivir esta experiencia en primera persona? Es muy fácil, solo tienes que desear a los oyentes de Euskadi Digital un feliz verano.
Hola, soy Santi de Cervena. Llamaba para desear unas buenas vacaciones a los oyentes de Enredando, que lo paséis guay de vacaciones.
Deja tu felicitación grabada en el buzón de voz de Enredando, 94-483-3010. Y no olvides indicar al final tu número de teléfono para que podamos ponernos en contacto contigo. Apunta bien, 94-483-3010. ¡Nos vemos en la Euskal!
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
En El Guardián todas las semanas nos gusta estar al día en torno a la seguridad informática, hacer un repaso de lo acontecido en estos 7 días y como siempre lo hacemos en compañía de una persona de Panda Labs. En esta ocasión va a ser Xavier Francisco y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Xavier, arratsaldeon.
Muy buenas tardes, Rafa.
Pues ahora es el momento no de hablar como hacemos todos los días en el informativo, sino de, por supuesto, bueno, hablar, por supuesto que sí, pero no hablar de las amenazas del día, sino de hacer una fotografía que los oyentes de Conectados del Informativo seguro que ya nos han escuchado mencionarlos, pero para aquellos que siempre, todas las semanas siguen El Guardián, vamos a hacer un repaso de lo acontecido en estos últimos 7 días. Así que, como siempre, Xavi, cuéntanos qué es lo más importante. Nómbranos esos códigos maliciosos más destacados de esta última semana.
Pues esta última semana hemos tenido una semana bastante movida en cuanto a temas de malware se refiere, ya que hemos tenido, entre comillas, una pequeña oleada de un malware en concreto, que luego mencionaremos, pero en sí, de todo el malware que hemos recibido en toda la semana, hemos seleccionado dos troyanos y un adware. Uh-huh. Los troyanos serían el Sinowall variante VPB y el troyano Spammer variante AIT. Y el adware sería el adware antivirus 2008 Pro.
Bueno, pues vamos a en los próximos minutos a comentarlos todos ellos. Dejamos para el final ese paréntesis de lo que os ha mantenido más ocupados durante esta semana y vamos a conocer con más detalle estos dos troyanos y este adware que nos comentabas. Empezamos hablando del Sinowall VPB.
Pues es muy curioso, porque en el momento que se introduce en el sistema, una vez que ha infectado una de las máquinas, utiliza una llamada al API de Windows para interceptar todas las comunicaciones de la red en la que esté conectado ese usuario, de tal forma que, bueno, si es un ordenador de un usuario, por decirlo de alguna forma, de casa, pues no va a haber ningún problema porque le va a afectar simplemente a esa máquina. Pero a nivel empresarial o corporativo, digamos que va a interceptar las comunicaciones de las máquinas que están conectadas a la misma red. Y la finalidad de esa conexión que va a hacer de ese esnifado de la red que va a estar espiando esas comunicaciones, se va a estar esperando a que capture datos que vayan relacionados a ciertas URLs bancarias, de tal forma que va a estar capturando datos relativos a números de tarjetas de crédito, usuarios, contraseñas de acceso a esas web bancarias, evidentemente con la finalidad de poder reenviárselas a su creador y que luego las utilice libremente, pues para hacer compras de productos que luego vendrán en otras páginas, en otros servicios online de segunda mano en países tales como China, etcétera, como se han visto en otros casos.
¿Algún oyente del Guardián estará diciendo en este momento que ha cambiado de emisora, que estaba escuchando otra cosa porque ha oído esnifar y también ha oído algo en torno al API de Windows? Coméntanos un poco con detalle en qué consisten estos dos datos.
Bueno, pues aparte de sniffar, realmente nos referimos a hacer capturas de los paquetes, de las transmisiones que van emitiendo los ordenadores a la hora de transmitir información. Lo que hace es se queda escuchando esas conexiones que va a haber a través de la red, y en el momento que ve una cadena relativa a una dirección bancaria, es cuando realmente el malware va a estar activo y es cuando se va a fijar y va a empezar a capturar esos datos, no evitando que se transmitan, todo lo contrario, va a dejar que se sigan pasando, que lleguen a la página web bancaria, que pueda acceder libremente, de tal forma que el usuario no note nada, que sea algo transparente cara al usuario, que no note que realmente le están haciendo ninguna especie de ataque de phishing, sino que simplemente el usuario va a notar cómo accede a su página bancaria normal, va a ver sus cuentas, va a poder hacer sus transferencias, pero sin embargo el malware, al haber estado ahí activo, ha capturado esa misma información y ya la habrá enviado a su creador para que en un momento dado pueda utilizarla a su libre albedrío.
Por llevarlo a un término ya más habitual y llevarlo a una representación que quizás pues cualquiera lo puede entender, es como si estuviéramos en la ventanilla del banco, estuviéramos hablando con el empleado, diciéndole las operaciones que queremos realizar, y justo en el mostrador de al lado pues hay una persona que está con la oreja puesta, que se está quedando con los datos y los está anotando en una libreta, no está entorpeciendo esa comunicación, pero sí que se está quedando con información de lo que ahí está aconteciendo. Eso es lo que viene con el término sniffar, que es hacerse con esa información de una forma fraudulenta. Y aunque los oyentes pues puedan decir, bueno, eso de sniffar parece que es una palabra que viene de ese símil que todos estamos ahora mismo pensando, ¿no? Pero es curioso cómo viene de un término inglés que es sniffing, y no viene precisamente, no es que sea un cambio de significado, sino que es la castellanización, podríamos decir, ¿no? Del término en inglés. Xavi, nos quedaba otro término por aclarar, el API de Windows, ¿en qué consiste?
Pues es una interfaz que permite a una aplicación, digamos, consultar información al propio sistema, de tal forma que fuera una especie de conector, de tal forma que se le pueda hacer ciertas consultas al sistema para que nos devuelva una serie de valores, una serie de información que ya tenga almacenada o que esté funcionando internamente sin que el usuario realmente lo esté visualizando. Es algo interno del propio sistema y de la aplicación que se esté utilizando.
Con lo cual es la forma en la que los programas, cualquier aplicación que tengamos en el sistema, puede preguntarle a Windows cualquier dato que necesite y obtenerlo, ¿no? Es la forma de comunicarse los programas con el sistema operativo, ¿no?
Exacto, es una especie de librería la cual te permite, digamos, no tener que depurar todo un código completo cuando ya hay cosas que están predefinidas dentro del propio sistema, y te ahorra bastante trabajo en cuanto a temas de programación.
Pues ahí está la explicación a estos dos términos que nos parecían un poquito más complicados e interesantes de poder aclarar hoy aquí en el Guardián. Vamos a por el segundo troyano que nos has citado antes, el spammer IT, el spammer, algo así, ¿no?
Sí, el Trojan Spammer variante AIT. Está también relacionado con temas de robo de datos. En este caso concreto está preparado para una vez introducirse en el sistema, robar todas las direcciones de correo electrónico que estén almacenadas en el equipo. Vienen nuestras libretas de contactos de las aplicaciones que utilicemos de gestión de correos electrónicos, como la que puedo encontrar en ciertos ficheros de texto almacenadas en ciertas partes del disco duro. Además, lo que va a hacer va a ser habilitar un puerto en concreto, incluso, y ya hacer una llamada, digamos, al API de Windows para poder activar dentro del cortafuegos del sistema, habilitar ese puerto para que no sea bloqueado y transmitir esa información de datos de direcciones de correo electrónicos al creador del malware. Esta información la va a almacenar en una web que precisamente es para luego tener un listado de direcciones de correo electrónico activas para poderlos spamear posteriormente.
Bueno, pues ya tenemos ahí todos los datos, toda la información. Vamos a por el tercer código malicioso que nos has nombrado. En este caso no es un troyano, es un adware y se llama Antivirus 2008 Pro, y me parece que me va a sonar algo que nos contasteis la semana pasada, porque va por la misma línea, ¿no?
Pues sí, desde hace ya una semana estamos viendo que hay diferentes familias de malware relacionadas con falsos antivirus. La finalidad es bastante sencilla. Intentan engañar al usuario ofreciéndole de que, bueno, primeramente informándole que su sistema está infectado por algún tipo de malware. Evidentemente esos mensajes que van a mostrar son ficticios, no existen realmente tal infección, y lo que van a intentar obtener de beneficio económico es la venta de un supuesto antivirus que te va a desinfectar esas supuestas infecciones. Evidentemente es todo falso, y desde luego lo que te van a hacer va a ser mostrar mensajes publicitarios hasta que el usuario efectúe ese pago por ese producto que le va a hacer la desinfección de esas supuestas infecciones.
Bueno, pues ahí queda bien claro, hablamos de ello la semana pasada, en esta lo volvemos a recalcar. En este caso se llama Antivirus 2008 Pro, pero hay muchísimos engaños de este tipo que dicen que nuestro ordenador está infectado y que para solucionarlo hagamos clic aquí para descargarnos y pagar un antivirus que no es tal, no es tal. Si queremos tener bien protegido nuestro ordenador, podemos acudir a cualquiera de las marcas de referencia, adquirir un antivirus, instalarlo, mantenerlo actualizado, y esa será mejor, la mejor garantía de que nuestro equipo no esté infectado ni contaminado de algún código malicioso, y tener mucho cuidado cuando nos salga una pantalla invitándonos a adquirir un antivirus y haciendo referencia precisamente a la infección de nuestro ordenador. Bueno, pues ni una ni la otra. Así que ya sabemos que la seguridad está en cada uno mismo y hay que tener mucha precaución de este tipo de engaños. Bueno, pues esta es la información básica, la que tenéis en ese informe semanal, lo que trabajáis desde el laboratorio, pero sí que queremos hacer una especial mención a dos códigos maliciosos que también esta semana pues han hecho de las suyas, lo habéis investigado, y especialmente uno de ellos ha sido muy intenso. Uno de ellos, podríamos decir, Mosquis, vaya código malicioso, ¿no?
Pues sí, en efecto, sí, a lo largo de la semana ha habido dos códigos maliciosos que nos han llamado bastante la atención, más que nada por el método de ingeniería social que utilizaban. El caso que estás haciendo mención es referente a Homer Simpson, uno de los capítulos de la serie, más concretamente uno de la edición 14, en la que se hacía público dentro de la serie una dirección de correo electrónico.
Perdona, un momentito, sí. estoy un poco sorprendido porque sois técnicos de detección, sois personas especializadas en la seguridad informática y veo que sabes hasta ¿En qué capítulo ha sucedido esto, que es que también dentro de la profesión está el verse los Simpson?
Bueno, esto ya está dentro de la cuestión de los gustos de cada uno. Hay que decir que, bueno, pues este caso en concreto se ha hecho bastante llamativo porque es algo muy importante la dirección que se ha utilizado. Lo que estaba comentando en un principio, dentro de ese capítulo de la serie 14 de esta serie de los Simpson, se veía a Homer Simpson como hacía público que se registraba en el servicio de AOL, American Online. Ajá. Y se registraba con una cuenta en concreto, una cuenta que se hacía llamar chunkylover53@aol.com. Ajá. Evidentemente en el mundo real, en el espacio virtual de nuestro mundo real, por decirlo de una forma, esa misma dirección la había registrado uno de los productores de la serie y había utilizado esa dirección como un canal para ponerse en contacto con el público e interactuar con ellos haciéndose pasar por Homer Simpson. Ajá. Hasta ahí todo perfecto, hasta ahí era un caso real, muy llamativo en su momento, hasta que evidentemente ese productor pues vio que recibía una cantidad abrumadora de mensajes de los usuarios y cerró la cuenta. ¿Cuál ha sido la situación de los creadores de malware, que han aprovechado esa situación para hacerse pasar por ese supuesto productor, por esa supuesta cuenta, haciéndose nuevas cuentas de correo de AOL y informándose o haciéndose pasar por ese identificador de usuario de ChunkyLover53? Ajá. Y haciendo contactos a diferentes usuarios de AOL, de tal forma que les invitaban a visualizar un nuevo capítulo de los Simpson inédito, y con esa artimaña invitaban a los usuarios a visualizar ese capítulo, a que pulsaran, hicieran clic en ese enlace que les enviaban, y sin embargo lo que van a introducir en sus sistemas no iba a ser precisamente un vídeo inédito, sino realmente un código malicioso que ha sido detectado como backdoor/turkoyan.i, que es una de las variantes de un constructor famoso que es el Turkoyan versión 4, que permite a un ciberdelincuente acceder remotamente a nuestro sistema y tener pleno control sobre él, desde visualizar remotamente a través de nuestra webcam, capturar nuestras pulsaciones de teclado, enviarnos instrucciones para que puedan hacer de servidores servidores FTP en nuestras propias máquinas y pueden alojar malware, vamos, que tienen pleno control como si realmente físicamente estuvieran delante de él.
De todo ello, lo que sucede después, yo creo que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, los oyentes del Guardián ya están acostumbrados pues a ver cuáles son los efectos, ¿no?, de un código malicioso de este tipo. Sin duda, lo que nos llama la atención y lo que remarcamos tanto en Conectados como ahora aquí en el Guardián es la forma de hacernos llegar esos códigos maliciosos hasta nuestro ordenador, esas artimañas, esas lo que se denomina ingeniería social, que simplemente pues cómo piensan para que caigamos en la trampa. Entonces, en este caso, pues Homer Simpson ha cumplido su papel y desde luego pues ha tenido ya un protagonismo. Vamos a ir ya a hablar del último, que además sé que ha tenido una amplia difusión, nos lo comentabais a lo largo de esta semana en Conectados, e incluso en una de las conexiones os indiqué que yo mismo pues había recibido varios ejemplares de este código malicioso en mi correo electrónico, con lo cual pues puedo dar fe que sí que ha estado circulando bastante esta semana. Se llama Alien.gen. ¿En qué consiste?
Pues sí, desde luego este malware está pensado principalmente, o la idea básicamente es afectar a pymes o entidades corporativas. Ya, bueno, hay que mencionar que realmente hubo un momento, en una hora en concreto, de todo lo que nos llegaba al laboratorio, que llegó a suponer el 52% de todo lo que se nos reportaba de las diferentes tecnologías que tenemos proactivas. Uh-huh. Pero básicamente lo que hace este malware es, una vez de que nos ha llegado a través de correo electrónico, y ahí llega la artimaña de los creadores de malware, la artimaña utilizada es el informarnos de que nuestra compañía, nuestra empresa, no ha podido recibir un paquete de servicio de UPS, no ha podido ser entregado por diversas razones, y nos invitan a descargarnos una factura que viene adjunta en ese mismo correo electrónico para que la visualicemos, la imprimamos y en él nos pongamos, bueno, visualicemos el teléfono y nos pongamos en contacto con ellos pues para informarles de dónde y cómo queremos realizar el pago y que nos traigan ese paquete que no han podido ser entregado. Claro, evidentemente el malware está alojado precisamente en ese adjunto que nos llega en ese correo electrónico. Precisamente en el momento que lo ejecutemos, lo que va a hacer va a ser conectarse a una web rusa utilizada normalmente por troyanos bancarios, y desde allí se va a descargar un rootkit precisamente para ocultar los procesos de ese malware, que va a estar ahí latente esperando a que nos roben los datos bancarios de nuestra propia máquina. Cualquier conexión que hagamos a diferentes webs bancarias es cuando realmente ese rootkit va a ocultar esos procesos de ese malware activo, y es cuando van a capturar esa información y se la van a enviar al ciberdelincuente. Además de eso, se conecta al de un rato a un dominio alemán para descargarnos un adware precisamente para mostrarnos publicidad mientras navegamos.
Uh-huh. Pues desde luego que muy completo y, bueno, pues bastante creíble. Esto ya no es hacer uso de un personaje famoso, de un personaje de ficción, sino en este caso pues es usar de la buena fe, ¿no?, de las personas que trabajan en una empresa, que nunca pueden saber si el paquete lo han pedido él o algún compañero o compañera, ¿no? Y pueden hacer buena lectura de ese supuesto adjunto, que además nos comentabais en la conexión diaria que ya tenía incluso el icono de un documento de texto, con lo cual estaba muy bien trabajado. ¿No?
Sí, hay que decir que sí, básicamente la idea o la artimaña que han utilizado es muy ingeniosa porque es muy efectiva. De hecho, se ha visto claramente a lo largo de la semana que su efectividad ha sido indiscutible. Sin embargo, hay que destacar que una de las cosas más llamativas es que, por ejemplo, cara a los usuarios que sean españoles o de habla hispana, evidentemente el correo que van a recibir de UPS va a estar escrito en inglés, lo cual va a ser un poco chocante y evidentemente es lo que va a llamar la atención sobre que realmente el correo recibido tiene que levantar sospechas de que puede contener malware. Uh-huh. Sin embargo, cualquier país de habla inglesa evidentemente no va a levantar sospechas sobre este correo, y sobre todo si es en entornos corporativos es donde posiblemente van a caer en la infección, porque en un entorno de usuario evidentemente sabemos todos perfectamente si en nuestra casa estamos esperando a recibir un paquete o no.
Xavi, actualmente este código malicioso está teniendo esa expansión tan importante, hablabas del 52% incluso de lo que recibíais, ¿cómo está en la actualidad?
Bueno, pues en primer lugar detectamos este malware a través de las tecnologías proactivas que nos alertaron a principios de la semana de su difusión. Hay que mencionar que pues el mismo día, a las 11 de la mañana, es cuando recibimos el pico más alto, que llegó a ser un 52% de todo lo que nos llegaba al laboratorio, de lo que nos llegaba de esas tecnologías. A partir de ahí se hizo inmediatamente una detección por firmas para ese tipo de malware, y desde ese mismo momento ha ido en decrecimiento, y hay que decir que al día siguiente ya prácticamente estaba ya dominado el malware y estaba todo bastante controlado.
Bueno, pues ahí tenemos una buena prueba del trabajo que desempeñan todos los laboratorios antivirus, en este caso el de Panda Security, que desde luego pues merece pues una distinción por esa labor que se realiza, y de hecho ya lo podemos comprobar, como Xavi nos ha aportado ese dato de decrecimiento, que es lo deseable, ¿no? Por lo menos eso sería lo que en la mayoría de los casos debería de suceder. Bueno, pues ya vamos a ir poniendo el punto y final a esta conexión. Llevamos un buen rato charlando, quizás algo más que lo habitual, porque aparte de los tres habituales que seleccionáis todas las semanas, pues ha habido estos dos casos, Homer Simpson y el caso de UPS, que merecía la pena destacarlo, que merecía la pena que tuviese su hueco aquí en El Guardián. Así que, Xavi, agradecerte el tiempo que has dedicado al Guardián, el tiempo que has dedicado a explicarnos todas estas cosas, y en 7 días volvemos a hablar contigo.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar en el programa, y un saludo desde el laboratorio a todos los oyentes del Guardián.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
No nos queríamos ir de esta edición 179 del Guardián, anteúltima antes de las vacaciones de verano, sin charlar un ratito con Miquel Carmona, habitual de Enreando, habitual del Guardián, y dentro de poco nos va a quitar a todos del puesto. Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, Iñaki...
Perdona,
ha sido un lapsus.
Perdona,
porque
tú,
es que no,
lo que pasa
la costumbre ya.
Lo que pasa es que el olor del desodorante Iñaki lo tienes ya tan dentro que ya está, piensas que...
Es que, ¿sabes qué pasa? Digo, estamos en el Guardián, pues Iñaki, pero no. Esta vez va a ser que no.
Miquel Carmona.
Bueno, pues nada, aquí estamos y como no puede ser de otra manera, pues...
Para que veas que te quiero y que te deseo mucho, te dejo 3 minutos.
3 minutos me dejas.
Va a ser la conexión más breve para hablar de seguridad tecnológica, así que he pensado que lo que mejor podemos hacer... Me baja el micrófono, incluso en los 3 minutos te voy a cortar. Podemos hablar de nuestra experiencia de seguridad en software libre. Ambos dos usamos de forma habitual software libre GNU Linux.
Así es, ¿eh?
¿Y qué tal ha sido tu experiencia en cuanto a la seguridad?
En cuanto a la seguridad, pues, me parece un sistema, pues... Bueno, es como todo, o sea, cualquier sistema, si se maneja de manera inadecuada, pues puede tener potenciales vínculos, o sea, potenciales vías de ataque para poder atacarle y poder convertirse en un sistema inseguro. Entonces, pues hay que tener una serie de herramientas que vienen ya de serie, y si no, se pueden instalar muy fácilmente a través de los repositorios de paquetes en la mayoría de las distribuciones de GNU Linux. Es muy importante, por ejemplo, utilizar el sistema de actualizaciones automáticas que ofrecen distribuciones como, por ejemplo, ahora de memoria se me ocurre OpenSUSE o Ubuntu, que cada una tiene un sistema propio de actualizaciones automáticas en las que te avisa cuando ya has iniciado esa distribución, la que sea, pues que hay actualizaciones disponibles y te ofrece la posibilidad de descargártelas y instalarlas. Muy importante tener en cuenta las actualizaciones que se produzcan de los kernels, del núcleo del sistema, ya que son la mayoría de los fallos de seguridad se detectan en él, y entonces es el sitio ideal para poder actualizarlo y que se eliminen esas vulnerabilidades y tengamos pues el sistema más seguro.
Bueno, se te ha acabado el tiempo. Has hablado suficiente de seguridad, Miquel. Me imagino que esto será la conexión más breve que has hecho en el tiempo, ¿no?
La historia. Tenía para hablar de la versión del kernel,
nada.
Módulo para...
Yo le veía a Miquel que estaba abriendo ventanas en el ordenador y digo, bueno, ya sé que estamos en verano y tal, pero
una
tampoco le
vas a en el módulo de sonido.
Se ha puesto nervioso porque venía aquí de visita y ha dicho, ¿y qué te voy a hacer? No sé qué, pues toma, Guardián, ahí estás. Bueno, la semana que viene estarás con Iñaki, ¿no?
Sí, hablaremos con Iñaki.
Se os quedó algo pendiente, ¿no?
Sí, hemos estado hablando estas últimas semanas de antivirus para para GNU Linux. La semana pasada empezamos a hablar de ¿cómo era? Espérate, a ver si me acuerdo. Panda Security for Linux. Uh-huh. Y la semana que viene pues continuaremos hablando de este fabuloso antivirus que existe para la plataforma GNU Linux.
Pues muchísimas gracias, Miquel. La semana que viene con Iñaki y nosotros en Enreando el jueves.
Así es, estaremos aquí. Bueno, pues nada, hasta luego.
Hoy no queda tiempo para más. El tiempo que ha volado en nuestras manos. La semana que viene volverá Iñaki a ponerle la voz al último programa de la temporada del Guardián. Así que no te lo pierdas el domingo a partir de las 9 de la noche, el lunes a partir de las 7. Y si no en podcast, no te pierdas el Guardián. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado. La semana que viene volverá el Guardián ya en la voz de Iñaki y Lázaro. Así que nada, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Pasa una buena semana y hasta dentro de 7 días. Panda Security te ha ofrecido El Guardián.